Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
This podcast is sponsored by Talkspace. You know when you're really stressed or not feeling so great about your life or about yourself? Talking to someone who understands can really help. But who is that person? How do you find them? Where do you even start? Talkspace. Talkspace makes it easy to get the support you need. With Talkspace, you can go online, answer a few questions about your preferences, and be matched with a therapist. And because you'll meet your therapist online, you don't have to take time off work or arrange childcare. You'll meet on your schedule, wherever you feel most at ease. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or if you want some counseling for you and your partner, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance? No problem. Now, get $80 off of your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detente un momento. Es tiempo de viajar a través de la música, las crónicas, reseñas, entrevistas y reportajes en el mundo del turismo. Bienvenidos a Amo México, con Alonso Vera Pata de Perro, en Fórmula 104.1, abriendo la conversación.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a este su programa Amo México en Grupo Fórmula, que hoy domingo 2 de noviembre del 2025 celebra su emisión número 243. Gracias de corazón por acompañarnos a viajar a través de la radio, la música y la imaginación. Y gracias también a quienes nos acompañaron el día de ayer en la transmisión especial Ciudad de México. Corazón grande desde la alcaldía Benito Juárez. Te recuerdo, hoy en la noche, en Telefórmula, a las 10 de la noche podrás ver el especial de esta alcaldía maravillosa, que forma parte de esta caravana de transmisiones especiales que hemos realizado ya en las 16 alcaldías que conforman la Ciudad de México. Y bueno, abróchense los cinturones, preparen sus maletas, porque el día de hoy tenemos un programa muy, muy especial. Vamos a viajar a nuestra querida Oaxaca, a los Valles Centrales, para visitar diferentes talleres de maestros y maestras artesanas que están, por supuesto, manteniendo viva una tradición extraordinaria. También tendremos, por supuesto, nuestra sección Agenda Monroy con las mejores recomendaciones para que disfruten con la familia, con los amigos, con ustedes mismas y ustedes mismos los mejores eventos de esta semana. Y en Viajantes haremos un recorrido por las diferentes tradiciones de las ofrendas en México en torno al Día de los Muertos, al Día de las Ánimas, mientras que en nuestra sección En Contexto, el doctor Claudio Flores Tomás nos va a ofrecer una radiografía precisamente acerca de la alcaldía Benito Juárez. Esto y mucho más el día de hoy en Amo México. Vamos a escuchar una canción y volvemos enseguida. Esto es Black Velvet de Alana Miles.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy domingo 2 de noviembre del 2025. Gracias de corazón por acompañarnos en esta transmisión, la emisión número 243. Te recuerdo, me encuentras en Instagram como El Pata de Perro y en Facebook estoy como Alonso Pata de Perro Vera. Vámonos a nuestra sección Amo México, que el día de hoy nos lleva a Oaxaca.
Vuélvete a enamorar del país más hermoso del mundo. Esto es Amo México.
El día de hoy vamos a estar, por supuesto, viajando a través de la radio, la música y la imaginación por los valles centrales de Oaxaca, y nuestro primer destino es Santa María Atzompan, donde nos encontramos y recordamos con cariño a nuestra querida Irma García Blanco, que en paz descanse, una alfarera reconocidísima en nuestro país, cuyo pues legado continúa de generación en generación. Ella lo aprendió de su madre, luego lo transmitió a sus hijos, a sus nietos, y es una de las pues maestras artesanas más memorables de nuestro territorio. Y pues es una de las grandes, grandes maestras artesanas cuyas figuras de barro adornadas con esta técnica muy florida, pues fue y ha sido un legado extraordinario. Ella desde niña ayudó a su madre desde los 6 años haciendo pequeñas figuras. Y bueno, tal vez unas de sus piezas más emblemáticas fueron las sirenas gigantes, las muñecas gigantes de barro cubiertas por pequeños animales, con figuras como perros, conejos, con flores también, y las escenas de la Virgen María, escenas de la Natividad. Y bueno, fueron por supuesto piezas que se dieron a conocer en todo el mundo y que por supuesto marcaron una forma de ser y hacer las cosas en este sitio extraordinario. Así que recordemos con todo cariño en este día, en este fin de semana de celebración del Día de Muertos, a nuestra querida maestra, gran maestra Irma García Blanco.
Pues aquí en el pueblo de Santa María Zompa, y me da mucho gusto recibirlos. Así como había dicho en Guatemala que tenía que venir a visitar los talleres, entonces me da mucho gusto que ya esté en mi casa y espero que todo sea agradable para ustedes, ¿sí? Pues ahorita, digamos, tuvimos el casamiento de mi hija el sábado, entonces ya, como digamos, ayer fue recalentado y ahora todavía viene la familia. Pues ahorita desayunamos un poquito de chocolate, desayunamos un poco de salsa de huevo porque ayer pues ya se acabó lo de ayer, pero pues ahora se improvisa un poquito de algo muy rápido, ¿sí? Gracias a Dios primero, ¿no? Y a mi mamá, que fue Teodora Blanco. Ella fue la pionera en hacer las muñecas grandes como la que está allá. Entonces esa es la que mi mamá, ella empezó muy sencillas a hacerla primero. Y ya después fue decorándolas. Y ya nosotros ahora ya hacemos con las flores realzadas, como está viendo aquí la Virgen. Entonces ya nosotros dimos otro cambio pues a la artesanía de mi mamá. Pero eso ya es por la generación de mi mamá, ahora nosotros, y ahora yo ya enseño a mis hijos. Y pues así se va a seguir la trayectoria para que no se pierda. Yo empecé a trabajar a la edad de 6 años. Sí, ya cuando tendría como unos 10 años ya era maestro trabajando de las cosas chiquitas. Sí, ya seguí, me casé y ya pues después seguí trabajando. Y ahora tuve 7 hijos y los 7 saben trabajar. Sí, sí, todos. Fíjese que de todo, las muñecas, las sirenas, las vírgenes, bueno, de todo un poquito hago siempre para tener surtida la... Porque a veces el cliente no quiere una virgen, pues quiere una muñeca. Y que no, pues a veces una olla, entonces es mejor que yo tenga varias cosas para que la gente ya escoja y le guste las piezas que ellos deseen, pues sí. Pero siempre tenemos variedad de piezas, sí. Fíjese que cuando es como algo muy, yo le digo a mi esposo y a mis hijos que es algo muy relajante, es como una terapia el barro, que usted al trabajar lo va moviendo y haciendo tantas cosas con el barro, que es muy bonito el barro. Y yo le doy gracias a Dios, que gracias a mi mamá que me enseñó a trabajar, y pues ahora todas las cosas que yo hago. Decía mi mamá que es una herencia que se va transmitiendo por las generaciones, como yo, pues ya mi mamá me enseñó a mí, ahora yo enseño a mis hijos y ahora ya estoy enseñando yo a mis nietos. Sí, así es. Sí. Y así. Y lo pues que les recomiendo pues a los jóvenes, que pues si tienen, sus padres tienen un oficio, pues que no lo dejen, y más la artesanía, porque es algo que no se debe de perder y se debe de ir mejor ampliándolo más y que siga creciendo más, para que no se pierdan nuestras tradiciones acá de Oaxaca, pues. Sin tradiciones, pues no, yo digo que mejor que perduren y que sigan trabajando tanto los jóvenes como los niños que van creciendo ahora. Sí, para que ellos tengan un oficio y... Pues el barro es muy bonito, pues, porque cuando usted está trabajando se olvida de todas sus preocupaciones. Usted se dedica nada más a eso, es como una terapia el barro. Que usted al trabajar lo va moviendo y haciendo tantas cosas con el barro, que es muy bonito el barro. Y yo le doy gracias a Dios, que gracias a mi mamá que me enseñó a trabajar, y pues ahora todas las cosas que yo hago. Pues el barro es muy bonito, pues, porque cuando usted está trabajando se olvida de todas sus preocupaciones. Usted se dedica nada más a eso, es como una terapia el barro. Que usted al trabajar lo va moviendo y haciendo tantas cosas con el barro, que es muy bonito el barro. Y yo le doy gracias a Dios, que gracias a mi mamá que me enseñó a trabajar. Y pues.
This podcast is sponsored by Talkspace. You know when you're really stressed or not feeling so great about your life or about yourself? Talking to someone who understands can really help. But who is that person? How do you find them? Where do you even start? Talkspace. Talkspace makes it easy to get the support you need. With Talkspace, you can go online, answer a few questions about your preferences, and be matched with a therapist. And because you'll meet your therapist online, you don't have to take time off work or arrange childcare. You'll meet on your schedule, wherever you feel most at ease. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or if you want some counseling for you and your partner, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance? No problem. Now, get $80 off of your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Ahora todas las cosas que yo hago.
Vamos ahora a escuchar una canción más y continuamos con esta travesía a través de la radio, la música y la imaginación en Amo México, hoy domingo 2 de noviembre del 2025. Y bueno, gracias de nueva cuenta a nuestra secretaria de turismo Alejandra Frausto Guerrero, aquí en Ciudad de México, a mi querida Jenny Sherem Serur, directora general del Instituto de Promoción Turística de la Ciudad de México, y a toda la familia de Grupo Fórmula y Amo México, que hicieron posible esta caravana de transmisiones especiales Ciudad de México Corazón Grande, que este fin de semana concluye con nuestra última alcaldía Benito Juárez. Así que hoy en Telefórmula a las 10 de la noche disfruta este programa especial y gracias de corazón por acompañarnos estos últimos 16 fines de semana a rendir un muy merecido homenaje a la Ciudad de México. Vamos a escuchar una canción y volvemos enseguida. Esto es Brown Eyed Blues de Ben Harper aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 2 de noviembre del 2025. Continuamos con nuestra sección Amo México, que nos llevó en el bloque anterior a Santa María Atzón para recordar la voz de Irma García Blanco, gran maestra artesana, cuyas muñecas, sirenas, pues son sin duda algunas de las piezas de las obras de arte más extraordinarias que se hayan creado jamás en el territorio que hoy llamamos México. Y ahora vamos a platicar con Jaime Muñoz de la destilería Los Danzantes, fundada originalmente por Gustavo Muñoz y su hermano Jaime. Este par de hermanos pusieron muy en alto el nombre del mezcal, apostaron por esta bebida emblemática y continúan con este legado desde 1995, abriendo restaurantes, exponiendo la diversidad gastronómica y por supuesto produciendo y coproduciendo con muchos maestros y maestras artesanas del mezcal en Oaxaca. Pues ahora sí que una curaduría excepcional la que se ha hecho, una exposición global la que se ha logrado de este destilado, y es un sitio que se encuentra por supuesto en Santiago Matatlán, allá en la capital del mezcal en Oaxaca, y en donde se puede pues disfrutar este proceso aún artesanal de la elaboración.
Estamos en Santiago Matatlán, capital mundial del mezcal. Palenque es la palabra que utilizamos, se utiliza aquí en Oaxaca para nombrar a las destilerías artesanales de mezcal. Aquí el pueblo de Matatlán es una de las, el pueblo de donde más palenques hay en Oaxaca, y yo creo que es el más, también el pueblo más importante de México en producción de mezcal. Este palenque nosotros tenemos 20 años produciendo aquí, invirtiendo en este proyecto, y unos años después me di cuenta que pues que más bien había sido elegido, que no había sido una elección, sino había elegido para tener una misión con el mezcal. Pero sí somos de los iniciadores de esta nueva generación de mezcal. Sobre todo para, porque pues, que trae bienestar a miles de personas, a miles de familias que lo necesitan, que no tienen otro medio de dónde salir adelante. Oaxaca pues es un estado muy rezagado. Y bueno, pues el mezcal, ¿no? Pues la bebida de México, ese es el destilado de México, es el mezcal. Así es que pues muy, muy satisfecho y muy contento de, pues, de estar en esta posición, ¿no? Por una cuestión también, una de nuestras misiones es dar, enseñar y dar a conocer el proceso de producción, que eso le da valor al producto, ¿no? Y sí, en nuestras páginas web, ahí están los datos y todos son bienvenidos. Generalmente todos los palenques están abiertos al público. Sí, la gente nos decía, mezcal, estás loco, ¿no? Amigos de mi papá que yo le dije, mira, prueba. No, a mí dame mi tequilita o mi coñaquito. Y me lo dejaban sin probarlo. Y dices, ay, y se sentía feo, ¿no? Se sentía muy feo. Pero bueno, ahora que se reconoce, pues, wow, ¿no? Pero fueron muchos años de puertas cerradas en la venta. Íbamos a los distribuidores, oigan, miren esto. No, aquí no, gracias, pues, con la puerta. Y ahora, pues, nos corresponde seguir innovando. Así como en un principio nos fuimos al origen de la bebida, pues ahora estamos siendo sustentables, yéndonos a la producción de maguey, innovando en tecnología para ser más limpios cada vez, seguir siendo, o sea, construyendo la categoría del mezcal como una gran bebida a nivel mundial. El mezcal es una bebida artesanal, hecha a mano, con mucha historia y con mucha tradición, pero además de eso, es uno de los alcoholes más finos en el mundo, no por su proceso artesanal, sino por donde provienen sus azúcares. Los azúcares del agave, prácticamente 80% es fructuosa y tiene esta fibra que se llama inulina. Esto quiere decir que el cuerpo la digiere mucho, que no necesita insulina para metabolizarla, y es por eso que es uno de los alcoholes más finos y más fácil de digerir. Si a esto le sumas pues toda la riqueza de sabores que tiene, indudablemente pues una de las mejores bebidas espirituosas del mundo, ¿no? La destilación en México se acaba de comprobar, unos antropólogos de la UNAM, que sí existió la destilación prehispánica. Ahora es un método de destilación de muy, muy bajos volúmenes. O sea que no era una bebida popular ni para todos, sino más bien era una bebida para la élite o los sacerdotes, como para hablar con los dioses, en fin. Pero bueno, pues es muy interesante que la destilación existió en Mesoamérica que en Europa. Estamos hablando de 3,000 años antes, al mismo tiempo que en China. Yo soy Jaime Muñoz, estamos en Destilería Los Danzantes y los invito a conocer el mezcal, que es una bebida mágica, mística y extraordinaria cuando se bebe en cantidades razonables.
Y bueno, otro de los elementos esenciales es el barro negro, por supuesto, en Oaxaca, San Bartolo, Coyotepec, pues debe ser ahí en los valles centrales el sitio más emblemático, y ahí es en donde nos encontramos precisamente con Carlomagno Pedro Martínez, maestro, gran maestro artesano, que pues ha generado tal impacto con su obra que esta técnica fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de Oaxaca en el año 2023, aunque esta tradición, pues por supuesto, se remonta a unos 2500 años, con vestigios encontrados en zonas arqueológicas como Monte Albán. Así que vamos a escuchar la voz del gran maestro Carlomagno Pedro Martínez.
Estamos aquí en San Bartolo, Coyotepec, centro Oaxaca, en este pueblo zapoteca. Son creadores del barro negro más de 800 familias. Este oficio es de origen prehispánico. Se han encontrado en vestigios arqueológicos más de 2500 años de antigüedad que se está trabajando el barro negro. Los antecedentes que tenemos es la tumba 7 de Monte Albán, el Mascarón. Está hecho con la técnica de acá de Coyotepec. A grandes rasgos, el barro negro de San Bartolo Coyotepec originalmente es utilitario. Es un color grisáceo, plateado le llaman aquí en San Bartolo Coyotepec. El color negro.
Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize, maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So, do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
Tiene el barro negro antes que nada. Se debe a la reducción de oxígeno que se le da en el horno a flor de tierra, como origen prehispánico, donde lleva un cañón donde se atiza y la tronera donde se ponen las piezas y se cubren con tepalcates o cacharros. Y se cubre con, cuando ya está al punto de tapar el horno, se cubre tanto arriba como abajo donde se ve, y se encierra el humo en la en el horno de que está a flor de tierra. Y eso, la reducción de oxígeno, hace que el tizne se impregne el humo en las piezas. Hace 500 años, cuando vino la conquista, nuestra gente era la que hacía las vasijas, las pichanchas, los apaxles, los cántaros, los tibores, que eran para utilizarlos para contener líquidos de color grisáceo y con piezas que suenan como a metal. Por eso decía aquel poeta, y tu barro que suena a plata. Es precisamente porque aquí también se hacían las campanitas de barro negro, donde tienen un sonido metálico, y todas las piezas que van a contener líquidos pues tienen un sonido metálico. El pueblo de San Bartolo tiene hasta los años 30 la encomienda de casi abastecer a todo el estado para las piezas utilitarias, sobre todo de los que trabajan en el campo, los hortelanos, para regar las piezas, para llevar, y sobre todo para sacar el agua de las norias, de los pozos. Se ocupaba el cántaro de San Bartolo Coyotepec, el cántaro de Coyotepec. Pero después aparece la lámina galvanizada y posteriormente el plástico. Pero hay un rumor en los años 40, en los 50, de que el barro negro de San Bartolo Coyotepec contenía uranio, y entonces empieza a bajar un poco el mercado. Entonces la gente, cuando a partir de los años 40, cuando baja el mercado, empiezan a ponerle creatividad al barro. Los cántaros que originalmente se hacían para el mezcal, para el tepache y para el agua, empiezan a hacerle triangulitos y cosas así, a calarle, y son las cosas geométricas que van haciendo que el barro, pues ya el que se usaba para contener líquidos va a ser lámpara, no la pichancha, que era originalmente para colar el maíz, se vuelve la lámpara. Y la gente busca la forma de sobrevivir a los cambios, a la modernidad, y el juguete popular es el que sobrevive y se vuelve escultura. Y ahí es donde la gente recrea la escultura popular. Este pueblo empieza a tener carácter de proyección internacional desde los años 30, cuando se hicieron las primeras investigaciones y excavaciones en Monte Albán. Alfonso Caso, Paul Van de Velde, que fue un norteamericano de origen europeo, que vino y que hizo el primer libro sobre San Bartolo, atraído por su barro negro, en 1937 en un museo de Los Ángeles, e hicieron el primer librito sobre San Bartolo Coyotepec. Mi nombre es Carlomagno Pedro Martínez, yo soy de aquí de San Bartolo Coyotepec, Centro Oaxaca. Trabajamos el barro negro en esta comunidad. Invitamos a las personas que vienen a Oaxaca visitar este pueblo, este museo, y van a tener muchas sorpresas, porque constantemente estamos haciendo exposiciones diferentes para que vean la manifestación cultural de los pueblos originarios del estado de Oaxaca.
Gracias, maestro, y gracias a todas y todos ustedes por seguir viajando con nosotros. Vamos a escuchar una canción más y volvemos enseguida. Esto es Harmony Hall, The Vampire Weekend, aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter @AmoMexicoTravel, o escríbenos contacto@AmoMexico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Damn, I wish it didn't feel so crazy.
Lo que escuchaste fue Happy People de Ex Ambassadors, aquí en Amo México por Grupo Fórmula, hoy domingo 2 de noviembre del 2025. Gracias por continuar viajando con nosotros este domingo, que espero estés disfrutando mucho, mucho. Seguimos en nuestra sección Amo México. Ya realizamos una visita a Santa María Tzompa, estuvimos en San Bartolo Coyotepec, en Santiago Matatlán, y ahora me gustaría compartirte esta conversación que tuvimos con mi queridísimo amigo, gran maestro del arte plástico, Amador Montes, más de 25 años de trayectoria, logrando convertirse pues en uno de los personajes más reconocidos de la escena creativa, no solamente de Oaxaca, sino de todo nuestro país. Ha realizado más de 130 exposiciones individuales y colectivas en América, Europa y Asia, y ha dejado pues una profunda huella en el arte contemporáneo, siempre arraigado a sus raíces, siempre gustoso de la evolución, de disfrutar este camino creativo, de compartir, y pues siempre muy agradecido de que nos permita conversar con él. Así que escuchemos a mi querido Amador Montes.
Yo viví Oaxaca pues desde que nací, soy oaxaqueño de toda la vida. Me encanta estar en las comunidades, salir a la playa, zonas áridas, zonas secas, zonas la sierra, ya sabes, toda esta diversidad que hay, ¿no? En cuanto a climas, en cuanto a costumbres, en cuanto a comida, que es riquísima, ¿no? Entonces, música. Y bueno, la verdad es que sí, siempre yo creo que influye muchísimo estar en un estado con esta diversidad cultural. Y te generan como motivación para poder pintar, para poder ver, tomar fotos, escribir. Siempre he dado gracias por haber nacido en este estado, ¿no? Realmente yo me fui solamente a estudiar la carrera, pero regularmente estoy acá siempre, ¿no? Es como una vitamina. Cuando salgo de viaje, lo primero que quiero ya es pues regresar a estar acá un poco en el estado. Oaxaca es un estado muy rico culturalmente con la gente somos muy humanos, la gente es un pueblo muy, muy cálido, muy hospitalario, no somos fáciles y bueno, los problemas sociales tienen que surgir por eso, somos muchísimas comunidades, muchísima gente, muchísimas cabezas, cada grupo con un tema principal de necesidad, al final de cuentas, bueno, pues en este momento preciso, pues todo el país está atravesando por situaciones muy complicadas socialmente, ¿no? Entonces, los oaxaqueños lo que más añoramos es un Oaxaca en paz, tranquilo. El oaxaqueño es muy dado a echar para adelante siempre, a ir en contracorriente, ¿no? No somos peces muertos, ¿no? Ya sabes, ¿eh? No, al contrario, siempre estamos, ¿no? En vías de crecimiento, de desarrollo, preguntando, diciendo, haciendo. Yo siempre que salgo a algún lugar de algún país, me encuentro a un oaxaqueño talentoso haciendo alguna cosa en algún lugar, científico, poeta, político, administrador, empresario, artista. Y eso me agrada muchísimo. Yo creo que la genética del oaxaqueño es esa, es de lucha, es de fuerza, ¿no? Entonces, eso siempre me agrada mucho. Yo creo que es una fortaleza bien padre ser oaxaqueño con esta fuerza, ¿no? Siempre empiezan a moverse y empiezan a construir y entonces empiezan a preguntar y a alegar y a proponer. Entonces, eso me gusta mucho. Yo siempre pienso que Oaxaca camina a un tiempo diferente al país o al mundo posiblemente. O sea, hay gente que puede dedicar todo un día a algo así, a tejer una hilera de un centímetro todo el día, desde las 6 de la mañana a las 10 de la noche, ¿no? Y eso es lo que lo hace grande a Oaxaca. Yo creo que Oaxaca de verdad debería ser un ejemplo de caminar tranquilamente por este mundo, o sea, no tan rápido, no tan agitado. Oaxaca, eso siempre pasa en Oaxaca, como bien dices, gente que puede estar toda una mañana cocinando algo tranquilamente para comer como Dios manda, o sea, esa parte es muy interesante en Oaxaca, eso pasa mucho aquí. He tratado de, pues eso, de pintar Oaxaca, de pintar mi casa, de pintar mi vida, ¿no? De la cocina de Carmen, ¿no? Que era mi madre, ¿no? Los pasajes de mi papá. Y bueno, un viaje después personal, ¿no? Que al ir creciendo, ir viajando, vas viendo, ¿no? Entonces, de repente he hecho muchas series. En este preciso momento tengo una que se llama El Otro Muro, que se expone en Londres ahora, ¿no? Que tiene que ver un poco con el tema de ver un muro. El muro, la principal idea de un muro es la división. Y me parece que este muro, el que yo llevo, es un muro estético completamente, un muro de apreciación, un muro que es un muro falso, no divide nada, y un poco es como bofarme la palabra el muro ya, ¿no? Como este tipo de palabras que no deberían ya de estar en el lenguaje humano en este momento, ¿no? Pero bueno. Ese es un tema, acaba de pasar una cosa muy diferente, que fue una cosa muy romántica, que se llamó Recetario, que son unas recetas de mi madre, ¿no? Antiguas, que las rescaté. En base a eso hice toda una serie que se llamó Recetario, que presenté Casalam, ¿no? Y que me dio mucho gusto hacerlo también, ¿no? El arte oaxaqueño siempre ha tenido una presencia, pues, nacional, interesante, pues, vamos, ¿no? Desde artistas como Nieto, Tamayo, Toledo, ¿no? Urbieta, como muchos artistas de muy alto nivel, ¿no? Gutiérrez, que nos representaron siempre, pues, y que eso, de lo que posiblemente yo esté muy agradecido de estos artistas, ¿no? Que seguro estoy muy agradecido. Yo siento mucho orgullo de ser oaxaqueño. Y al taxista que se lo pregunte, si al de la esquina te va a decir lo mismo, que es, se siente muy orgulloso. Los oaxaqueños tenemos esa gran, no lo decimos como con la boca llena cuando estamos ante otras personas de otros lugares. Ser oaxaqueño de verdad es un orgullo. Soy Amador Montes, artista plástico. Bienvenidos a Oaxaca.
Y bueno, ¿qué sería un programa platicando de Oaxaca sin recordar, evidentemente, una de las zonas arqueológicas pues más emblemáticas, más visitadas de nuestro país, que es Monte Albán, un sitio localizado 8 kilómetros de la ciudad de Oaxaca de Juárez? Fue la antigua capital de los zapotecos, una de las primeras ciudades de Mesoamérica, una de las más pobladas durante su auge, fundada más o menos en el año 500 a.C., y ese nombre, pues es el nombre castellano otorgado por los españoles al ver este monte cubierto de flores blancas, Monte Albán, Monte Albino, una de las ciudades realmente más hermosas y que aún sigue siendo un legado extraordinario del cual nos debemos sentir muy, muy orgullosos. Ya por ahí del año 800 después de Cristo comienza funcionando como capital de los zapotecas estos extraordinarios guardianes que, según se dice, provienen de las nubes y que aún tienen, por supuesto, una presencia, un legado, una manifestación cosmogónica, artística, extraordinaria, que hace de Oaxaca un destino esencial. Y llegó a tener, pues, esta ciudad más de 35 mil habitantes, habitando en las laderas. Muchas de las comunidades que aún están en torno a Monte Albán, incluso como Santa María Tzompa, pues son herederos de este linaje, herederos también de tradiciones que se manifiestan a través del arte popular, de las fiestas tradicionales. Y esta zona, pues, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO junto con el Centro Histórico de Oaxaca por ahí de 1987. Y bueno, las primeras investigaciones de este sitio corrieron a cargo del mexicano Leopoldo Batres, que también realizó sus excavaciones en Teotihuacán. Así que es un sitio que tiene ya una historia que espero tengas oportunidad de disfrutar muy pronto, y sobre todo si tienes oportunidad también de hacerlo con un guía como mi querido Julio César Zárate, a quien vamos a escuchar justamente compartirnos su pasión y conocimiento de causa por Monte Albán.
Bueno, el visitante, ya sea como tú lo dices, ha venido una, 10, 20 veces, siempre se queda impresionado de la magnificencia que lograron nuestras culturas, de la arquitectura, y es un conjunto de todo, la arquitectura, la naturaleza, los colores, etcétera. Para mucha gente Monte Albán es muy importante, se quedan con una estampa de Monte Albán que les dura para toda la vida. Se considera por muchos el tesoro más importante de todo el México prehispánico. Lo encuentra Alfonso Caso el 9 de enero de 1932. Más de 700 joyas, 121 objetos de oro, 24 de plata, objetos en jade, cristal de roca, obsidiana, ámbar, que nos dejan ver la maestría que tenían los mexicanos antiguos para diferentes actividades. Y todos esos tesoros se pueden ver en el Museo de Oaxaca, Centro Cultural de Santo Domingo, y otra parte en el Museo de Antropología e Historia, para que vean esos tesoros. Alfonso Caso iba numerando las tumbas, la primera que encontró, 1, 2, etc., y le tocó la número 7. Y arriba tenemos el santuario de lo que es la tumba 7. Es interesante las cuestiones funerarias zapotecas. La tumba 7 es también muy interesante su historia. Los zapotecas enterraban a sus muertos debajo de sus casas. Pensaban que sus difuntos se convertían en nubes y de esa manera se convierten en intermediarios entre los hombres y los dioses celestiales. Por eso era importante tenerlos cerca. Y en este caso pensaban que durante el viaje, ya en su estancia en el mundo celestial, necesitaban sus cosas, sus tesoros, etc. Entonces los enterraban con sus tesoros, los enterraban con para ayudarlos con su viaje, con comida, etc., porque pensaban que el alma del difunto iban a requerir muchas cosas. Lo que es la tumba 7 tiene una historia aún más, porque lo que estamos viendo aquí es zapoteca, Monte Albán es zapoteca, pero el tesoro es de otra civilización, los mixtecas. Vinieron después, Monte Albán se crea 500 años antes de Cristo, se abandona 800 después de Cristo, los zapotecas se dispersan, dejan los templos, las tumbas abandonadas, vienen los mixtecas del occidente de Oaxaca a invadir los valles, en el 900 después de Cristo, y los mixtecas ven Monte Albán en general como un panteón sagrado, como un lugar sagrado, y deciden reutilizar algunas tumbas zapotecas para enterrar a sus gobernantes que habían muerto en los valles. Entonces se cree que la recuperaron este espacio por el 1300 después de Cristo. Y son mixtecas, dejaron algunas urnas zapotecas, dioses zapotecas, para que cuidaran a sus difuntos. En sí, son varias montañas. La ubicación de estas montañas es clave para los zapotecas. Al norte tenemos el Valle de Etla, al este el Valle de Tlacolula y al sur el Valle de Xachila. Y de esa manera estos tres valles se unen donde estamos. Por eso es muy importante el lugar. También es sagrado, ellos pensaban que arriba de las montañas se unía el hombre con el cielo. Y en este caso es un lugar también muy importante para observación. Eran astrónomos algunos de los zapotecas, entonces era un lugar preciso. Empiezan aquí en esta montaña, en el 500 a.C., la nivelan, ponen sus estructuras y ya una vez que ya no había espacio para más estructuras aquí, se van a otros cerros, como el cerro de Atzompa, el Gallo, Plumaje, Paraguito, Siete Venados, etc. Entonces la ciudad se va expandiendo como cualquier ciudad que logra un auge muy importante. La mayoría de las estructuras que están arriba de los cerros, estructuras monumentales, son estructuras religiosas, templos. Templos que arriba de esos templos se veneraban a los dioses zapotecas. Una gran parte de los zapotecas era la religión, era una parte muy clave en su vida, pero también podemos encontrar edificios administrativos, gubernamentales, pero la mayoría son templos, como te decía, y dedicados a sus dioses. Por ejemplo, mencionando algunos dioses principales zapotecas, Pitaocos, hijos, el dios de la lluvia, Pitaocosobi, el dios del maíz, Pitaocho, el dios del temblor, Beselao, el dios del inframundo, entre muchos deidades, muchos dioses que veneraban los zapotecas. Sí, en general los zapotecas y la cultura de México, hablando específicamente de los zapotecas, sigue viva. Por ejemplo, tenemos que en el 2010, en Atzompa, encontraron horno de cerámica. Y abajo está el pueblo de Santa María Atzompa, donde hacen cerámica, claro. Cuando llegan los españoles, introducen un nuevo pensamiento, etcétera, pero el pensamiento zapoteca, la cosmovisión zapoteca sobrevive. Se hace un sincretismo entre lo antiguo y lo que trajeron los españoles. Y bueno, en este caso, pues...
Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize, maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So, do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
Todavía hay 456,000 hablantes zapotecas que tienen sus costumbres muy arraigadas. El Día de los Muertos, no necesariamente zapotecas, sino bueno, de todas las culturas mexicanas, específicamente de Oaxaca, es un sincretismo entre las religiones mesoamericanas y la católica. Textiles, que todavía sobreviven en algunos pueblos. La artesanía sigue viva aquí en Oaxaca, en sus diferentes formas, colores, etcétera. Se puede ver la influencia de las culturas anteriores. Es un privilegio, somos el resultado de culturas muy, muy importantes y antiguas. Eso hay que sentirnos orgullosos, por eso hay que visitar este tipo de sitios que nos llenan de alegría. Hay que venir con gusto, hay que venir con ánimo y hay que venir con el anhelo a conocer, a aprender lo que están viendo.
Gracias, mi querido Julio César, y gracias a todas y todos ustedes por seguir viajando con nosotros. Hoy domingo 2 de noviembre del 2025, hemos llegado al término de la primera hora. Vamos a escuchar una canción y volvemos enseguida. Esto es An Ocean in Between the Waves de The War on Drugs, aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera, y les doy la más cordial bienvenida a esta segunda hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 2 de noviembre del 2025, en nuestra primera hora ya realizamos un viaje a través de la radio, la música y la imaginación a nuestra querida Oaxaca. Visitamos Santa María Atzompa, San Bartolo Cuyotepec, Santiago Matatlán, por supuesto la zona arqueológica de Monte Albán. Todo esto en voz de sus protagonistas, incluyendo a mi querido Amador Montes, gran artista plástico, exponente extraordinario del arte mexicano. Y ahora vamos a escuchar una canción más y continuamos con esta travesía. Esto es Dani California, de los Red Hot Chili Peppers.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 2 de noviembre del 2025. Te recuerdo, me encuentras en Instagram como El Pata de Perro. Y gracias de corazón a quienes nos acompañaron y han acompañado estas últimas 16 semanas realizando nuestra caravana de transmisiones especiales Ciudad de México, Corazón Grande, desde las 16 alcaldías que conforman esta hermosa ciudad. Y que el día de hoy a las 10 de la noche en Telefórmula podrás disfrutar el especial en torno a la alcaldía Benito Juárez. Vámonos a nuestra sección Agenda Monroy, en donde Maru y Clara Monroy nos comparten, pues evidentemente, las mejores recomendaciones para esta semana.
Todo para descubrir México a través de sus eventos y celebraciones. La Agenda Monroy en Amo México.
Esta semana, en Agenda Monroy, les queremos proponer una serie de exposiciones que acaban de abrir hace relativamente poco y que podremos estar viendo por lo que queda del año y, tal vez en algunos casos, un poco más. En primer lugar, les queremos platicar de El Reino de las Nubes. Esta es una exposición que se va a llevar a cabo, bueno, que se está llevando a cabo en el Museo Infantil de Oaxaca. Es una exposición que está concebida para compartir con las infancias los elementos centrales de la cultura zapoteca. Algo que tiene súper interesante de su montaje es que fue realizada con un consejo infantil en su diseño. Se le preguntó a un grupo de 12 chamacos y chamacas qué era lo que más les interesaba y cómo les interesaría aprender de la cultura zapoteca, por lo que esta muestra interactiva pues permite un acercamiento que es verdaderamente lúdico y atractivo para las infancias a los oficios, la arquitectura, el urbanismo, la comida, la medicina, la religión y la espiritualidad de los zapotecas. Plantea un viaje al apogeo de la ciudad del jaguar y a través de, por ejemplo, un rompecabezas del plato del buen comer o una versión de tenis de mesa adaptada, un acercamiento a las tradiciones de esta cultura. Por ejemplo, con el tenis de mesa, pues es justamente entender cómo era el juego de pelota, cuáles eran sus valores y sus lógicas. O con el plato del buen comer, cómo era la dieta que tenían los zapotecas. Además, cada mes explorará nuevos aspectos específicos de la civilización zapoteca a través de talleres, excursiones, eventos y diversas actividades especiales que van a ir anunciando en sus redes sociales. Esta exposición va a estar en el MIO, o Museo Infantil de Oaxaca, de martes a domingo de 11 a 6 de la tarde y va a estar disponible por los próximos 2 años, así que no tenemos pretexto para perderlo. En segundo lugar, les queremos platicar de la exposición El Beso de la Muerte, representaciones mortuorias en el arte y la cultura visual del siglo XIX. Esta exposición se está llevando a cabo en el Museo Nacional de San Carlos y ella nos invita a reflexionar sobre los rituales, costumbres y las actitudes que la sociedad del siglo XIX adoptaba frente al duelo y la muerte. Cuenta con más de 180 piezas de 30 colecciones distintas, tanto privadas como públicas, en las cuales se aprecian la pintura, la escultura, la fotografía, hay figuras de cera, hay títeres, hay lápidas, hay utensilios médicos e indumentaria adecuada para el luto, además de gráfica y una serie diversa de elementos que nos van a permitir entrar o acercarnos a cómo se vivía y se experimentaba todo en torno a la muerte. Esta, pues sí, este trance que de pronto genera morbo, pero que también genera atracción, pero que también genera tristeza y que nos mueve tantas cosas en el interior y justamente es lo que busca mostrar la exposición. Esta está organizada de forma cronológica en torno al evento de la muerte, justamente, por lo cual la primera parte se llama Antesala de la Muerte y se explora, por ejemplo, la enfermedad, cómo está antesala, como este aviso, porque en el siglo XIX pues la enfermedad muchas veces implicaba la muerte. En segundo lugar es Cara a Cara con la Muerte, que además aquí se recurre un poco al concepto de memento mori, a esta conciencia de que todos, seamos quienes seamos y como seamos, estamos destinados a la muerte. En tercer lugar, la muerte retratada, como estos elementos en los que quizás hoy nos resulte de forma muy extraña, pero que En esas épocas, hacer retratos de personas que fallecían, de los seres queridos, era la única forma de poder tener un recuerdo de ellos, por lo cual era muy importante. Y por último, los lugares de la memoria, donde justamente se revisa esta cuestión de cementerios, iglesias, etcétera, todos estos lugares relativos al duelo. Esta exposición va a estar hasta el 29 de marzo en el Museo Nacional de San Carlos. La tercera invitación que les hacemos es a Surreal, Rodney Smith, en el Museo Franz Mayer. Esta es la primera exposición que se lleva a cabo en Latinoamérica dedicada a este fotógrafo norteamericano, el cual tenía un estilo caracterizado por la armonía, el equilibrio y un humor muy sutil que lo llevaron a colaborar en el mundo editorial con algunas publicaciones como el New York Times o Vanity Fair o la W Magazine y con marcas de moda como Neiman Marcus o Ralph Lauren. Smith construyó escenas donde lo cotidiano deviene inesperado justamente a través de elementos extra que nos permiten acercarnos de una forma distinta a esto que tenemos presente día a día. Y justo en esta lógica de buscar sorprendernos dentro de lo cotidiano y poderlo ver con una mirada diferente, el museo puso en los jardines del claustro una instalación de espejos con frases del fotógrafo que permiten a los visitantes explorar diversos efectos visuales que le permitan crear imágenes únicas, muy parecidas a un ejercicio que realizaba el propio fotógrafo en el jardín de su casa. Además, por supuesto, de poder ver las imágenes que componen esta exposición y que lo vuelven una experiencia única y maravillosa como lo que está haciendo el Franz Mayer. Por último, queremos invitarles a Alien Queen, Paraíso Extraño. Esta es una exposición del artista visual Manuela Solano. Ella es una artista muy joven, pero que si bien era artista plástica desde hace mucho tiempo, a los 26 años pierde la vista por una negligencia médica, por una infección atendida de manera negligente, y entonces decide no dejar de pintar. Cambia su forma de hacerlo, por supuesto, pero busca las maneras de seguir pintando. Es por lo mismo una exposición que atraviesa mucho la memoria, porque pues parte de la forma o del aproximarse a la pintura para ella es justamente a partir de sus recuerdos visuales y también a partir de una cuestión táctil. Cuenta con un equipo que la apoya para poder realizar las pinturas. Este equipo, a través de clavos de hilos, le va ayudando a delinear la pintura, pero ella realiza las pinturas con sus manos y ella es quien decide qué es lo que quiere pintar y ha enseñado a sus manos a sentir las formas y demás para que, si incluso algo no le gusta, lo pueda modificar. La verdad es que es una exposición, además de muy interesante, porque nos permite recuperar y reconocernos en nuestros propios iconos juveniles y reflexionar mucho sobre los roles que asumimos en la construcción de nuestra identidad, pero desde una perspectiva muy humorística e irónica. Además, también nos permite justo maravillarnos con la posibilidad de que nunca hay puertas cerradas y de que se puede seguir haciendo lo que uno sueña, a pesar de que a veces la vida nos ponga en un lugar extraño. Esta exposición de Alien Queen, Paraíso Extraño, está en el Museo Tamayo y va a estar ahí hasta el 4 de enero.
Gracias, mi querida Maru Monroy, y gracias a todas y todos ustedes por seguir viajando con nosotros. Vámonos a escuchar una canción más y volvemos. Esto es Mind Doodles de Gabriel Vittel y Electronic aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 2 de noviembre del 2025. Gracias de corazón por acompañarnos. Y bueno, estamos por supuesto en nuestro fin de semana, pues tal vez el más emblemático a nivel nacional. Día de Muertos, Día de las Ánimas, Chantolo. tantas formas distintas de celebrar, recordar y, por supuesto, manifestar el gran colorido, diversidad y profundo arraigo que se le tiene al territorio y a nuestras tradiciones. Así que vamos justamente en nuestra sección Viajantes a platicar con Angélica Cervantes acerca de las ofrendas y, por supuesto, el origen de la tradición de las ofrendas en nuestro país, como esta rica mezcla de creencias prehispánicas, de tradiciones católicas y, por supuesto, pues estas nuevas manifestaciones culturales, porque la cultura está viva y evoluciona. Así que escuchemos a nuestra querida Angélica Cervantes.
Explora México de una manera diferente. Esto es Viajantes.
En México confluyen, digamos, elementos autóctonos de nuestra biodiversidad y se mezclan con costumbres y con rituales religiosos o ceremonias religiosas que fueron traídas a América desde Europa. En particular, en el Día de Muertos, se funden varias de estos elementos, tanto los autóctonos, los que estaban presentes en México, con los que fueron traídos de Europa. Y justamente cuando vemos nosotros nuestra ofrenda de muertos, pues vemos pues muchísima biodiversidad en ella. Entonces ahí podemos encontrar las flores de cempasúchil, que tienen un color anaranjado hermosísimo, algunas son más amarillas. También encontramos frutas de diferente tipo, otras flores también, precisamente como estas flores aterciopeladas, que también son parte de las ofrendas del Día de Muertos. Y encontramos elementos como las velas, que algunas de hecho son producidas por cera de abejas. Encontramos también que los alimentos también tienen mucho que ver con esta biodiversidad. Por ejemplo, en estas festividades, pues es muy famosa la calabaza en tacha, que se produce con piloncillo, y algunos incluso le ponen guayabas u otros ingredientes, pero que es un platillo típico de esta festividad. Y justamente es porque, digamos que en esta época, las calabazas es cuando están maduras. Entonces, pues aprovechamos toda esta biodiversidad y la conjuntamos en estas fiestas mexicanas que nos caracterizan como un pueblo muy festivo, incluso a nivel mundial. Las ofrendas, dependiendo del área donde las encontremos, pueden tener diversos elementos. En las ofrendas que se encuentran en Mestitlán, por ejemplo, ahí pueden haber ofrendas que tengan orquídeas. En zonas más tropicales se forman arcos que tienen diferentes especies de palma y se decoran con flores, cada una dependiendo del tipo de región en la que estemos. Entonces, sí, definitivamente no es lo mismo una ofrenda de la Huasteca a una ofrenda que está en Chiapas o alguna que se encuentra en Querétaro o en Puebla. Sí hay una diferencia entre las flores de cempasúchil nativas. Nuestro país alberga una diversidad muy amplia de flores de cempasúchil y algunas incluso tienen diferentes nombres en las diferentes regiones. Entonces, en unas son cempasúchil, otras son pericón, y son diferentes especies que tenemos en nuestro país, cerca de 35 de ellas. Y se les ha dado un uso importante, desde luego, como parte de nuestra ceremonia del Día de Muertos, pero también tienen un uso medicinal y han sido utilizadas también en alimentos y para fabricar pigmentos e incluso bioplaguicidas. Efectivamente, la flor es nativa de México, pero actualmente pues no somos los principales productores. Los principales productores son China y la India, que se han dedicado a producir flores más bien para la industria de los pigmentos. En particular, la diferencia que hay con las flores es que estas flores, las flores chinas, son más redonditas, son más bajas, son pequeñas matas con flores con pétalos muy, muy compactos, como pompones, y no tienen el olor que tienen nuestros cempasúchiles. Nuestras flores de cempasúchil son plantas de tallos más largos, quizá tengan los pétalos, están menos compactos y son mucho más olorosas. Desde luego, pueden consultar la página de la Conavio. Lo pueden encontrar como Biodiversidad Mexicana, en Twitter como @conavio, en Instagram como biodiversidad-mexicana y en Facebook como Conavio. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales para que puedan acompañarnos a descubrir esta sorpresa que les estamos preparando a todo el público de México.
Muchas gracias, Angélica, y gracias a todas y todos.
Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize, maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So, do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
Ustedes por seguir viajando con nosotros, vamos a escuchar una canción más y volvemos enseguida. Esto es He Would Have Loved, The Deer Hunter, aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. Arroba Amo México Travel. O escríbenos. Contacto arroba Amo México punto Travel. Estamos de regreso en Amo México.
Lo que escuchaste fue Free as a Bird de The Beatles aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Hoy domingo 2 de noviembre del 2025. Gracias de corazón por acompañarnos y sobre todo a quienes nos han acompañado estas últimas semanas, 16 fines de semana dedicados a realizar una caravana de transmisiones especiales Ciudad de México, corazón grande desde las 16 alcaldías. Gracias a nuestra querida Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Turismo de la Ciudad de México. Mi querida Jenny Sharem Serur, directora general del Instituto de Promoción Turística de la Ciudad de México, y a toda la familia de Amo México y Grupo Fórmula que han hecho posible este sueño que ahora es una realidad. Y vámonos a nuestra sección En Contexto, en donde el doctor Claudio Flores Tomás justamente nos trae una radiografía de la alcaldía Benito Juárez. Y te recuerdo que hoy a las 10 de la noche en Telefórmula podrás disfrutar este especial de televisión en torno justo a las experiencias e historias de vida más emblemáticas de la alcaldía Benito Juárez.
En Contexto, con el doctor Claudio Flores Tomás.
Ya estamos en Contexto, la sección de Altasor Intelligence aquí en Amo México, que estamos muy contentos con mi querido Alejandro y mi querida Sara, parte de nuestro equipo en Altasor Intelligence, porque estamos cerrando este ciclo, este recorrido por las 16 alcaldías de la Ciudad de México, y hoy toca cerrar con una de las alcaldías, digamos, que más queremos, diría yo, querido Alejandro, querida Sara, porque hemos trabajado ahí. Nos ha tocado trabajar juntas y juntos ahí, y en esta alcaldía que pues es muy característica, que es la Benito Juárez. ¿Cómo están?
Hola, hola, así es, Claudio. Creo que es una alcaldía que tiene mucho que contar, mucho que decir, que creo que este programa no nos alcanzaría para expresar y contar qué nos dice la Benito Juárez, ¿no?
Pues con el gusto de acompañarlos en este final de recorrido, como bien decías, Claudio, de estas 16 alcaldías de la Ciudad de México, que cada una nos presentó sus peculiaridades, y la Benito Juárez no es su excepción. Y justo por eso también realizamos un sondeo con nuestros amigos de Cuestión Pro, en el cual preguntamos qué es lo más Benito Juárez que pueda existir para nuestra audiencia. Pues fíjense que comer en una fonda gourmet de la del Valle con un 32%, pues fue lo que más se refirió a lo representativo de esta alcaldía, tomar café en la Narvarte y por último quejarte del tráfico pero disfrutar de la zona. Creo que el común denominador de nuestras alcaldías es el tráfico, pero al parecer aquí incluso eso se disfruta.
Es interesante, querido Alejandro, porque además cuando la pregunta fue qué es lo más Benito Juárez que pueda existir, pues yo pensé inmediatamente en el respeto al derecho ajeno, ¿no? Que es la paz. Pero es cierto que nuestra delegación, en esta delegación en la que estamos abordando el día de hoy este sondeo que hicimos en Altasor Intelligence con nuestros amigos de Question Pro, pues un poco para entender qué cosas, digamos, representan, qué elementos, qué actividades representan a esta delegación, a esta, digamos, demarcación de nuestra ciudad. Querida Sara, ¿qué nos da orgullo en la Benito Juárez?
Pues fíjense que casi con un 48% la ubicación privilegiada, que creo que aquí todos estamos de acuerdo, de ahí puedes partir hacia muchos muchos puntos de la ciudad. Creo que sí es una ubicación muy céntrica, aparte que está llena de millones de cosas a las cuales puedes ir, desde restaurantes hasta incluso mercados, y este parque emblemático también, el Parque Hundido. Pero también nos dicen la tranquilidad y seguridad con un 22%, y su vida cultural y gastronómica también con un 22%, y con un 8% nos dicen el ambiente familiar. Pero yo creo que el ambiente familiar pues incluye todo, ¿no? Lo que tiene esta alcaldía. No sé qué opinen ustedes.
Sí, yo creo que en general es una alcaldía que ofrece una gran diversidad de espacios urbanos para habitarlos, y también una enorme oferta, diría yo, gastronómica. Alejandro, Sara, me acuerdo perfectamente de esos, por ejemplo, los tacos de canasta en algunos de los parques de la delegación Benito Juárez. Digamos, se comen de los mejores tacos de canasta de la Ciudad de México. Y también es cierto que genera esto, Alejandro, un cierto tipo de turismo más específico, ¿no?
La audiencia que consultamos refirió este turismo más vinculado a lo urbano y a experiencias locales. Y sí, justo yo retomaría en cuanto a experiencias locales, como bien decían desde el principio, porque ahí convivimos bastante tiempo. Podías tener un lugar para comer unas ricas enchiladas, también había restaurantes de sushi, de hamburguesas, eso nos dijeron un 38%. También el lado, como bien lo mencionaba, de la gastronomía y las cafeterías con un 26%. Y después la parte cultural y arquitectónica, ¿no? Bueno, lo primero que se me viene a la mente pues es esta zona donde está el World Trade Center, que son muy representativos, ¿no? De este sentido. Pero si te vas también a las colonias más antañas de la Benito Juárez, pues tienes casas muy peculiares, que se ve la arquitectura pues bastante clásica. Y por último, pues este sentido familiar y recreativo, que yo lo conectaría, Claudio y Sara, con que pues esta alcaldía, como buen punto, como un punto positivo, diré yo, pues se jacta de que la seguridad es un elemento importante que han logrado cubrir en esta ciudad tan álgida.
Así es, porque vaya que, pues como cualquier metrópoli del mundo, nuestra ciudad, nuestra querida Ciudad de México, también tiene esos retos. Ahora hay que decir, dentro de la Benito Juárez, es interesante porque hay algunos parques o algunos espacios específicos, particularmente el Parque de los Venados, que como yo sé que tú eres una mujer de un estilo de vida muy saludable y un estilo de vida fitness, ¿qué nos han dicho sobre estos espacios en la Benito Juárez, Sara?
Pues fíjate, Claudio, que el casi 46% nos dice que lo encuentra como un punto para relajarse y ver pasar la vida, muy bohemios. Yo creo que muchas familias, comentábamos hace un rato, muchas familias justamente van los fines de semana a estos parques, sobre todo al Parque de los Venados, y también lo ven como un pulmón de la alcaldía, ¿no? Que yo creo que tiene que ver con todo esto de lo saludable, de irte ahí a, pues no sé, a oler incluso esta naturaleza, ¿no? Que tiene un aroma peculiar. Y con un 16% nos dice justamente un lugar para hacer deporte. Creo que muchas personas, me incluyo, hemos ido a correr ahí o incluso hacer algún tipo de ejercicio, ¿no? No necesariamente correr. Y con un 10%, pues un ícono de identidad juarense. O sea, sí se identifica como que es algo icónico de la Benito Juárez.
Y es chistoso además porque en el Parque de los Venados, a mí me han tocado distintos eventos. Por ejemplo, ahí se celebra o se celebraba, no estoy seguro, el Gato Fest. No sé si se acuerdan del Gato Fest, pero básicamente un festival de cultura gatuna, ¿no? Y con mucha oferta para los amantes de los felinos domésticos. Y también en alguna otra ocasión una feria una feria gastronómica vegana, donde casi me corrieron por andar pidiendo bistec, cuadero y cabeza, ¿cómo ven?
Sí, sí, fíjense que el Parque de los Venados, no solamente es un emblema de la alcaldía, creo que a nivel familiar es un emblema de la Ciudad de México.
Oigan, y para cerrar nuestro sondeo que hacemos en Altazor Intelligence para esta sección en contexto de Amo México con nuestros amigos y amigas de Question Pro, entiendo que les preguntamos qué frase describe mejor a Benito Juárez y nos encontramos una gran sorpresa, querida Sara, querido Alejandro.
Así es, Claudio, y la verdad es que sí te ríes con estas estas cosas que te contestan las personas. Y pues con un 37% nos dicen ni tan fresa ni tan barrio. Creo que los tres estamos de acuerdo con eso. Con un 27% nos dicen ordenada, bonita y funcional, que es lo que ya hemos venido platicando. Y con un 21% nos dicen aquí la ciudad respira. Y bueno, con un 14% nos dicen sencilla pero con buen gusto. Eso es lo que la audiencia nos viene diciendo, la audiencia que nos contestó estas preguntas.
Yo me quedo muy contento de este recorrido que hemos hecho en todos estos últimos meses en los programas de Amo México por las alcaldías de nuestra querida Ciudad de México. Me parece que descubrimos también cosas y nos damos cuenta que en una ciudad tan grande como esta, Alejandro Sara, hay cosas que seguramente no conocíamos de alguna de estas 16 delegaciones, alcaldías que parecen pequeñas pero que son grandes en su representación, por ejemplo, como espacios para que se den los espectáculos públicos. Pienso en la Fórmula 1, pienso en el Palacio de los Deportes cuando andábamos hablando de aquella delegación. Así que creo que hicimos un gran recorrido por nuestra Ciudad de México, porque Amo México también tiene raíces en esta enorme metrópoli que nos da muchos dolores de cabeza, que nos gusta criticar, pero que también amamos profundamente. Querida Sara, querido Alejandro, un gusto estar de nuevo aquí en la sección En Contexto con ustedes.
Muchas gracias. Gracias, Claudio. Un gusto estar aquí como siempre, como cada fin de semana. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Altazor-Intel en X y en Instagram como Altazor Intelligence.
Pues muchas gracias. Disfruté plenamente este recorrido en la Ciudad de México. Y pues para nuestra audiencia, no se crean, seguramente vamos a estar en otras zonas del país, no solamente en la Ciudad de México, y pues estaremos conociendo más detalles de cada uno de estos lugares.
Buenísimo. Y con esto cerramos nuestra sección En Contexto. Gracias, Sara. Gracias, Alejandro. Y continuamos aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Gracias, doctor, gracias al equipo de Altazor Intelligence y gracias a todas y todos ustedes. Hemos llegado al término de la segunda hora de tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 2 de noviembre del 2025 vamos a escuchar a los Rolling Stones con Give Me Shelter.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter @AmoMéxicoTravel o escríbenos contacto@amomexico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera, y les doy la más cordial bienvenida a esta tercera hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 2 de noviembre del 2025 hemos realizado una gran travesía a través de la radio, la música y la imaginación hasta los valles centrales de Oaxaca, en donde visitamos Santiago Matatlán, Santa María Tzompa, San Bartolo Coyotepec, por supuesto, la zona arqueológica de Monte Albán, e incluso platicamos con mi querido Amador Montes, gran artista plástico. Tuvimos nuestra agenda Monroy, nuestro En Contexto con el doctor Claudio Flores Tomás, en torno a la alcaldía Benito Juárez y mucho más. Así que gracias de corazón por acompañarnos. Te dejo con The Hardest Part de Coldplay, aquí en Amo México por Grupo Fórmula, y volvemos enseguida.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 2 de noviembre del 2025. Te recuerdo, me encuentras en Instagram como El Pata de Perro. Vamos a escuchar Río Grande de Freedom Fry.
Escuchas Amo México en Fórmula, abriendo la conversación.
Esto que escuchaste fue Purple, Yellow, Red and Blue de Portugal The Man. Y ahora vámonos con Ready to Go de República, aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter.
@amomexicotravel o escríbenos contacto@amomexico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias por acompañarnos a viajar a través de la radio, la música y la imaginación hoy domingo 2 de noviembre del 2025. Espero estés disfrutando mucho tu tarde de domingo junto con nosotros. Te dejo con All Along the Way de Jack White y volvemos enseguida.
Escuchas Amo México en Fórmula, abriendo la conversación.
1, 2, 3, 4. Esto que escuchaste fue It Runs Through Me de Tom Misch, aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Y domingo 2 de noviembre del 2025. Vamos a hacer una breve pausa, pero antes escuchemos Jackie de Melissa Labo.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel o escríbenos contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Esto que escuchaste fue Every Day de David Matthews Band. Ya estamos de vuelta en Amo México por Grupo Fórmula. Hoy domingo 2 de noviembre del 2025. Gracias de corazón por acompañarnos el día de hoy a viajar a través de la radio, la música y la imaginación en nuestra emisión número 243. Te recuerdo, me encuentras en Instagram como El Pata de Perro y hoy a las 10 de la noche disfruta el programa especial Ciudad de México Corazón Grande por Telefórmula a las 10 de la noche. Es un especial de la alcaldía Benito Juárez. Vamos a escuchar Fiore and I de Fellini Fellini y volvemos enseguida. Esto que escuchaste fue Glycerin de Bush y ahora vámonos con Golden Brown de The Stranglers. Al término de esta transmisión hoy domingo 2 de noviembre del 2025. Gracias de corazón por acompañarnos, gracias de corazón a nuestro querido Luis Carmona en los controles, gracias en la producción al señor Enrique Gil y sobre todo a usted que nos acompaña como cada fin de semana a rendir un muy merecido homenaje al territorio que hoy amamos, México. Nos escuchamos la próxima semana. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les deseo muy felices viajes. Les dejo con Every Little Thing She Does Is Magic de The Police. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.